Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios mío. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Y comiendo con sus apóstoles, les mandó no apartarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre. Es el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Jesús ya ha resucitado, ha transcurrido los 40 días con los apóstoles, ha subido al cielo y empieza el tiempo de la iglesia. Cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos juntos en un mismo lugar, se produjo de repente un ruido como de viento impetuoso que llenó toda la casa en que se encontraban. Aparecieron como divididas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo. Qué maravilla que nosotros podamos ilusionarnos con decir: no podré yo también recibir esa plenitud del Espíritu Santo, no podré quedar lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánta falta me hace tener al Espíritu Santo? ¿Cuánta falta me hace quedar ungido? Porque pues esa es como la señal que sabemos, el signo del sacramento del Espíritu Santo, la confirmación, nos ungen. Algo parecido a lo que se hacía en el Antiguo Testamento con los reyes o con los sacerdotes, como leemos con mucho detalle en el caso del rey David, con el profeta Samuel, que después de haber pasado a todos sus hermanos, al llegar a él, al más pequeño, el profeta derrama el cuerno lleno de aceite y el joven queda pues como lleno de resplandor por el aceite, como que brilla. Y esa alma que estaba en las oscuridades del pecado y en las ataduras de Satanás, de pronto queda ungida y brilla con el Espíritu de Dios, está llena del Espíritu de Dios. Y este es, como sabemos, el fin de la historia. La historia de la salvación no termina con la muerte, resurrección y ascensión de Cristo a los cielos, sino con el envío del Espíritu Santo. Por eso es la plenitud. Por eso es la Pentecostés, que es 7 veces 7. 7 días durante 7 semanas. Y al final se cumple la promesa de Jesús, que con tanta ilusión les había dicho a los apóstoles que tuvieran confianza, que les convenía que Él se fuera, que les enviaría de parte del Padre al Espíritu de Dios, la promesa del Padre. Y no es que no tuvieran al Espíritu Santo, habían incluso recibido el sacramento del orden sacerdotal, habían recibido el sacramento de la Eucaristía, habían tenido esa compañía de Jesús, pero ahora tienen aquel que dentro de ellos, una persona divina, es el Señor y vivificador, el que pues que es como el motor de todo el edificio, de todo el organismo sobrenatural. Por eso se le dice que es como el alma de la iglesia, el Espíritu Santo. Y sabemos que ha habido un movimiento de mayor conciencia del Espíritu Santo en los últimos decenios. a finales del siglo XX, no sé, a partir quizá de los años 60 o 70, y que hay mucha, pues, como difusión de ese movimiento de renovación carismática, y no cabe duda que es un don de Dios a la Iglesia, y que ha venido a recordarnos esto, que quizá antes, pues antes del Concilio Vaticano II, en los años, en los siglos posteriores a la Reforma, cuando la Iglesia tuvo que cerrar filas porque se estaba yendo, pues se fue media Iglesia al protestantismo, se metió, digamos, como en un ámbito demasiado jurídico, precisamente para evitar que, pues, como que se, cada quien hiciera lo que quisiera, como decía la doctrina protestante, la libre interpretación de la Sagrada Escritura, o no hay jerarquía, cada quien que haga lo que le dé la gana. Entonces la Iglesia como que cierra filas y dice, pues vamos a ir por la ley canónica, por la jerarquía, por la vía más ascética. Y Dios, como decíamos, a finales del siglo XX, después del Concilio, ha querido que haya este movimiento de mayor conciencia de la acción del Espíritu Santo, y nosotros tenemos que meternos, que sumarnos, como es lógico, porque es la plenitud de la acción de Dios, el don por excelencia. Entonces podré decir, si por ejemplo esta consagración que hacemos al Espíritu Santo en Pentecostés, y esta conciencia del don vivificador es para mí una realidad, pues realmente como actuante, como viva, o lo tengo un poco archivado al Espíritu Santo, como si estuviera disecado o empaquetado y no sale, o no lo saco, cuando sabemos que es el autor de la santificación. Bueno, no es que en los siglos anteriores no se contara con el Espíritu Santo, sería absurdo pensarlo. Pero, pues era, como decía San José María, el gran desconocido. Y por eso puedo preguntarme, yo creo en el Espíritu Santo que actúa en mí, cuento con el Espíritu Santo. El Papa Francisco, como sabemos, ha escrito una exhortación apostólica sobre la santidad, y en ella habla de las bienaventuranzas, que efectivamente las bienaventuranzas son como el retrato de un santo. El que es santo es porque vive las bienaventuranzas, porque es pobre de espíritu, porque es manso y humilde de corazón, porque es puro, porque se alegra cuando es perseguido o calumniado, porque tiene hambre y sed de justicia, o sea, porque tiene hambre y sed de Dios, y tiene hambre y sed de hacer apostolado. Y qué bonito decir, sí, qué bonito las bienaventuranzas, qué increíble, pero las bienaventuranzas son las obras de los dones del Espíritu Santo. Yo no podré tener las bienaventuranzas si no actúa en mí el Espíritu Santo. Y mi vida tendrá, por lo tanto, que tener como esta óptica también, de decir, pues sí, es bueno que tú hagas tu esfuerzo, que pongas lo que esté de tu parte, que luches, que es muy importante que tengas virtudes humanas, por ejemplo, que no seas una persona abandonada o dejada, o que vaya poco a poco descuidando cosas, pero la santificación es sobre todo pasiva. Y sobre todo de que nos dejemos llevar por una acción interior, de que contemos con que alguien nos está moviendo desde dentro. Que hay un modo sobrenatural y divino. El otro es más natural y humano. Hay un modo sobrenatural y por eso el Espíritu Santo desea ser escuchado y desea ser secundado en sus mociones, Y entonces podré preguntarme, ¿cómo le hago? Pues trata de estar atento a lo que el Espíritu Santo va haciendo en ti. Trata de escucharlo mucho. Es decir, ¿qué esperas de mí ahora? ¿Qué debo hacer? No por una actitud de obligación, sino pues porque desde dentro algo me está iluminando y me está llevando siempre a más, y entonces mi vida espiritual es enormemente positiva, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de amor y me dice, vea más en el amor a Cristo, vea más en el deseo de unirte a Él, en las cosas de Dios, sé más espiritual, porque ese es la acción del Espíritu, hacernos más espirituales. Y podríamos decir, especialmente para todos, es importante, como es lógico, absolutamente para todos los cristianos, pero más para los miembros del Opus Dei, porque, y quizá todavía podríamos decir más para una supernumeraria, porque no tiene una vida como reglada, reglamentada, como puede tenerlo un religioso que que tiene una regla y que dice, a ver qué dice la regla. Pues la regla de San Benito, o la regla de San Agustín, o la regla de los premostratenses, o la regla de quien sea. Dice, no, yo no tengo una regla de fuera. Yo tengo que tener una regla interior, que es la moción del Espíritu Santo a la que debo aprender a oír. Porque mi regla, si fuera yo benedictino o si fuera cartujo, me tendría que decir, pues fíjate que no puedes tener televisión en tu cuarto. Ah, pues claro que no puedo tener televisión en mi cuarto, ni siquiera me lo planteo. Pero yo sí tengo televisión en mi cuarto. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que te diga el Espíritu Santo. Yo sé que no debo prenderla a las 3 de la mañana, porque la regla lo prohíbe. Pues yo tengo que saber si debo o no prenderla a las 3 de la mañana. Por la moción del Espíritu Santo. Y entonces, si voy siendo dócil, ¿qué va pasando en una persona dócil al Espíritu Santo? Pues que va siendo fácilmente llevada a la santidad. Pero se compara su acción con un soplo. Es un soplo, reciban el Espíritu Santo, dijo Jesús, y sopló sobre ellos. Yo podré pensar que soy como una pluma que, si recibe ese soplo, es transportada a donde debe llegar. Pues otra vida nos vive, esa es nuestra fe. Una persona divina nos ha sido dada. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida. Creo en el Espíritu Santo que me ha sido infundido con la gracia santificante. Creo en el Espíritu Santo que viene a actuar más en mí, por ejemplo, cada vez que recibo la Eucaristía. Creo en el Espíritu Santo que me hace capaz de hacer oración. Creo en el Espíritu Santo que me da constantemente me da mociones. Eso recordamos aquella anécdota de San José María con su director espiritual. Yo no sé el contexto muy bien, pero el resultado de la plática, al final lo que le dijo su director espiritual fue, no le hable al Espíritu Santo, óigalo. Yo puedo oír otras voces, las voces de mi soberbia o las voces del mundo, y puedo acallar la voz del Espíritu Santo que me pide, por ejemplo, oye, ¿por qué no haces esta pequeña mortificación? ¿Por qué no rezas una parte más del rosario? Y tendré que decir siempre, quiero ser fiel, quiero estar abandonado, porque sé que eres el que me santifica, yo no me santifico a mí mismo. El Espíritu Santo, decía el Señor, les enseñará todas las cosas, o les recordará todas las cosas que yo les he dicho, las traerá, todas las palabras de Jesús las volverá a ser presentes. Tendremos el recuerdo de la enseñanza del Señor, el recuerdo, y esa palabra de recuerdo pues viene de corazón, de cor. Dice, trae otra vez a tu corazón lo que dijo Jesús. Se encarga el Espíritu Santo. Pues que actúe más y que venga a darnos como esas señales de su acción que nos hacen capaces de lo sobrenatural. Nosotros no podríamos decir ni siquiera Señor, Señor, si no fuera en el Espíritu Santo. Y entonces, por eso San José María dijo, vamos a hacer una consagración al Espíritu Santo. Vamos a decir, tú estás ungido por el Espíritu de Dios. Hazlo el día de Pentecostés de manera solemne o de manera corporativa, pero pues muchas otras veces llámalo, pídele sus dones, dile que traiga sus frutos, porque muchas veces perdemos los frutos del Espíritu Santo, y por lo tanto que te haga consciente de que tu manera de vivir es la de las bienaventuranzas, porque es donde se concreta ya esa presencia del Espíritu Santo. Y en esa consagración que hizo San José María le decía, otórganos el don de entendimiento que nos perfeccione en la inteligencia de los misterios de la fe. Te doy entendimiento, este don que me hace captar como si fuera unos rayos X los misterios de la fe. Es que tengo muy poca conciencia de la presencia de Jesús sacramentado. El don de entendimiento es decir, es que sí está. Ojalá que el Espíritu Santo te diera más conciencia, porque tendrías más deseo de la Eucaristía o más atractivo de los sagrarios. El don de entendimiento, pues no sé, a veces para escuchar su palabra y comprender el sentido, para meterme más en la vida espiritual. Otórganos el don de sabiduría que, fruto de una perfecta caridad, mejore nuestro conocimiento gustoso de Dios y de todo cuanto a Dios se ordena y de Dios procede. Pues el don de sabiduría es el más alto de todos los dones del Espíritu Santo, y nos dice, otórgame este don que me hace como disfrutar, gozar, saborear las cosas de Dios, no ir como a remolque, como si fuera, no sé, como siempre a contrapelo, en dificultad, con cansancio, con disgusto. Llega un momento en que, si soy dócil al Espíritu Santo, pues voy a ser una persona muy encendida, muy, no sé, muy, muy dichosa con las cosas de Dios. No porque yo tenga mérito, sino porque el Espíritu Santo me está dando este don que viene acompañado de los 7 dones. Y así cada uno de los dones, el don de ciencia, que nos haga comprender pues lo que son las cosas creadas, así la vaciedad de las cosas creadas, que disfruto mucho más de las cosas de Dios que de los espectáculos cinematográficos, teatrales, deportivos, me dicen mucho más, y por lo tanto tampoco estoy pues tan pendiente de eso, de lo que está pendiente la gente y está metida en las cosas mundanas, en la ropa, en las comidas, en los vinos, en los viajes. Me tienen bastante sin cuidado, es más, trato de ir siempre quitándome pues como ataduras materiales. El don de ciencia es estar por encima de las cosas, que las cosas pues al final, como sabemos, pues no sé, se deterioran, se acaban, se pudren, se tiran, cuántas veces pues vemos que ya no sé qué hacer con tantas cosas, pues agarra y pide un camión de mudanzas para que se las lleven, o regálalas, dalas a Montefalco para que las vendan en el bazar, que pues que les va bastante bien porque pues la gente compra muchas cosas viejas. Y efectivamente yo me despego, me libero. Los siete dones, el don de consejo, que sepa qué cosa me estás diciendo, que oiga tu voz, que a lo mejor es mi, no sé, mi escrúpulo o mis nervios. Dame el don de consejo, lo necesito mucho. ¿Cuántas veces no sé qué hacer? No sé si soy yo o es él que me está pidiendo tal cosa. El don de temor, que me haga aborrecer todo pecado, tener una costumbre a la presencia del pecado en mí y en mi alrededor. Que me duela el enterarme de esas cosas tan tremendas de, pues, no sé, de presencia del pecado en el mundo o en mi familia. El don de fortaleza, que nos haga firmes en la fe, constantes en la lucha y fielmente perseverantes en la obra de Dios. Es de la fortaleza que nos haga ser fieles hasta el final, morirnos en la obra. Y por último, el don de piedad, que nos dé el sentido de la filiación divina, la conciencia de ser hijos de Dios y por lo tanto hermanos de todos los hombres. Y entonces el Espíritu Santo, efectivamente, al ser llamado, vendrá. Esa palabra tan pequeñita, ven, ven, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de los dones, ven, luz de los corazones. Y podré comprobar su acción porque me va dando los frutos de su presencia: la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la modestia, la mansedumbre, la continencia, la castidad. Qué maravillosos frutos en nuestra vida. No solo nos hace felices a nosotros, sino que también hace felices a los que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, eso que decía, es una persona que siempre lleva alegría porque la tiene dentro, una persona que es difusora de paz, que siempre da la paz, tan necesaria la paz, pues no sé, ahora también tanta gente con este ritmo frenético de la vida, pues anda angustiada, se pone muy nerviosa, y nosotros también a veces andamos muy preocupados y nos falta paz, y hay veces que la gente cae en una crisis de angustia por la falta de paz, y a lo mejor pues puede ser una cosa orgánica, pero a lo mejor también puede ser una cosa de falta de acción del Espíritu Santo y por lo tanto de producción de este fruto, el fruto de la paz. Es un sufrimiento que podría haber estado resuelto con una profunda docilidad a las emociones del Espíritu Santo, o la modestia, pues no sé, cualquier actitud pues prepotente o cualquier actitud petulante no es del Espíritu Santo. La mansedumbre, pues no es del Espíritu Santo. El mal genio, por ejemplo, el mal carácter, no es fruto del Espíritu Santo, sino es fruto de lo que San Pablo llama los frutos de la carne, pues celos, envidias, disensiones, embriagueces, deshonestidades, riñas, frutos de la carne. Pues ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Que seamos movidos por ti, que vengas con la abundancia de tus dones, que nos encontremos como has querido, muy bien aprovisionados. Nos vamos pues muy aprovisionados. Siempre el Señor se excede. Y ya cuando parecía que nos había dado todo, su cuerpo y su sangre y la protección materna de su misma madre y toda su palabra y la revelación de la Trinidad, al final dice: te voy a dar la plenitud, voy a darte ya una persona divina que te habite. Y esa persona divina es el amor sustancial, y esa persona divina es el santificador, y esa persona divina es el alma de la iglesia. Como podemos decir, ven también sobre los sacerdotes, sobre los obispos, sobre el papa, sobre el padre, sobre nuestros directores, sobre nuestras hermanas, qué maravilla, sobre nuestra patria. ¿Qué pasaría si vinieras más? Pues se renovaría la faz de la tierra, o sea, cambiaría el mundo. ¿Por qué hay tanto mal? Pues porque no hay Espíritu Santo, no hay acción del Espíritu Santo, está bloqueada la acción del Espíritu Santo. Un curador decía: ¿por qué están en el cielo los santos? Contestaba: porque han sido dóciles al Espíritu Santo. ¿Y por qué están en el infierno los condenados? Porque no han sido dóciles al Espíritu Santo. Pues ahora voy a hacer silencio porque quiero escuchar mucho. Voy a pedir que venga más, porque a veces a lo mejor no distingo si es su voz, de mi voz, o de las voces del mundo, o a veces de las voces del demonio, que es el padre de la mentira, que me engaña. Entonces podré, pues, como Santa María, ser siempre movido por el Espíritu de Dios. Qué maravilla que es que no se mueve por las, no sé, por los atractivos de las cosas de fuera, sino se mueve desde dentro. Entonces mantiene una perfecta ecuanimidad de espíritu, una constante paz y una constante alegría, y siempre está amando. Y ese primer fruto del Espíritu Santo, que es la caridad, pues distingue a los hijos de Dios de los que son hijos del demonio, dice San Agustín, de los que no aman. Vamos a pedir a María que nos acompañe, como ella esperó esos 10 días en el cenáculo, de acuerdo a las palabras de su Hijo, aguardando esta mayor presencia, esta mayor acción, esta intensidad del Espíritu Santo, para que todos, como ellos, como la primera comunidad cristiana, quedemos también llenos del Espíritu Santo. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.